se realiza desde el Museo del Prado. Estamos celebrando el Bicentenario. Recuerden que abrió sus puertas el museo en 1819. ¿Qué tenemos? Pues la suerte de que el director adjunto de conservación e investigación del museo está aquí con nosotros, Andrés Úbeda de Los Cobos. Don Andrés, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, estar aquí tiene que ser una maravilla. Y sobre todo saber la responsabilidad, porque es el museo con mayúsculas de España, ¿no?
Pues efectivamente, al mismo tiempo una enorme satisfacción y una enorme responsabilidad es lo que sentimos todos los que trabajamos en este museo. Somos casi 500.
¿500 personas
trabajan
aquí? Casi 500
personas trabajando aquí en el museo. Y pues con mucha ilusión y también con muchísimo sentido de la responsabilidad.
¿Qué podemos decir en este bicentenario de la historia del Museo del Prado? Que además ha debido pasar por muchas etapas muy diferentes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo que hemos mostrado en la exposición que ahora mismo conmemora el Bicentenario es precisamente eso, que el Museo del Prado tiene una historia muy larga que se imbrica perfectamente con la historia de España. Quizás eso sea lo más emocionante de la exposición, pero también lo más emocionante de la historia del Prado, que está aquí todavía, en un país que desdeña muchas veces sus instituciones, que la tradición a veces no se valora suficientemente, y sin embargo tenemos ya una institución que tiene 200 años entre nosotros y que esperemos que tenga muchísimos más, claro.
Claro, me gustaría mucho saber qué es lo que va a pasar este año que están ustedes tirando la casa por la ventana, porque realmente creo que no hay nadie que no se haya enterado que están celebrando los 200 años del museo.
Pues para nosotros eso, tengo que decirlo, es una enorme satisfacción. Cuando empezamos con la conmemoración, pensamos que uno de los hándicaps que tendríamos era precisamente hacer sentir que el Prado, que es de todos, pues cumple 200 años, que no es una institución de Madrid, que no es una institución del gobierno, que es una institución de, diría incluso que no es solo de los españoles, sino que es realmente de todo aquel que ama la cultura, la pintura, la escultura, en fin, el Prado no es solo una pinacoteca, es un museo que tiene más colecciones y que nos pertenecen absolutamente a todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a llamar la atención primero sobre esa circunstancia. El Prado no es una institución que pertenece a unos pocos, ni a un gobierno, ni a una ciudad. Nos pertenece a todos. Y en segundo lugar, vamos a intentar que el Prado y la institución esté a la altura de lo que yo creo que esperan, la sociedad espera de nosotros.
Andrés, la filosofía que usted me acaba de contar y que lo han escuchado los oyentes, también es que el Prado, como es de todos, esté en todas partes, no solamente en la Comunidad de Madrid. Y esa es esa filosofía que va a estar durante todo este año. Ustedes van a... El Prado va a estar en cualquier parte de España, ¿no? O ya podemos decir dónde van a ser esos sitios.
Pues el Prado está desde hace años en...
Viajero, ¿no? Está muy viajero.
Está viajero. El Prado, quiero decir que desde 1880, más o menos, empezó a estar viajero. Desde esa época se comenzaron la política de depósitos a otras instituciones y muchos museos, pero también edificios representativos, embajadas fuera de España, pues tienen muchas obras del Museo del Prado. Prácticamente la mitad del catálogo de las pinturas, no, es la mitad es una exageración, pero sí un 40% del catálogo de nuestras pinturas está fuera del museo. O sea que eso da una idea de hasta qué punto el Prado está repartido. Pero es verdad que en el Bicentenario esa política de llevar el Prado a la gente, a todo el mundo, no solo que tengan que venir al museo, sino llevarlo a distintas comunidades autónomas, pues se está potenciando. Hay un programa, un proyecto que está funcionando ya y está funcionando muy bien. Estoy profundamente satisfecho del resultado que está logrando, que se llama El Prado en España, por medio del cual llevamos a cada una de las comunidades autónomas, no a las capitales, porque normalmente son ciudades donde los cuadros del Prado, las obras del Prado, llegan con cierta frecuencia, sino a lugares donde habitualmente no mandamos nuestras obras.
¿Por dónde han empezado? Porque ya...
Pues empezamos en Figueres, en Cataluña, en el Museo Dalí, donde el Museo Dalí hizo una exposición a partir de nuestra pintura. Dalí había mostrado siempre su voluntad de colgar su pintura junto a la de Rafael, que era su gran mito dentro de la historia de la pintura. y nosotros lo que hemos hecho es satisfacer este deseo de Dalí, un poco tarde, bien es cierto, pero lo hemos satisfecho. Hemos llevado una muy buena pintura de Rafael al Museo Dalí, y en el Museo Dalí se han dedicado, han hecho una exposición que arropaba nuestra pintura, y ha resultado un éxito muy notable. Ha tenido un conjunto de visitantes pues realmente muy notable. A partir de ese momento pues hemos hecho también Badajoz, hemos hecho Cuenca, estamos ahora mismo en Castellón, Logroño, inmediatamente nos iremos a Cantabria, Santander. Es decir, vamos a hacer un recorrido por las 16 comunidades autónomas. España, Madrid naturalmente no estamos ya, y también las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Dígame una cosa, Andrés, ¿hay cuadros que no van a salir nunca del Prado, emblemáticos, o todo lo contrario, la filosofía es que también viajen?
No, hay cuadros.
Algunos
que,
Goyas, sí. O algunos cuadros de Velázquez, algunos cuadros del Bosco, o esos va a ser muy difícil que salgan de aquí.
Sí, no contemplamos esa posibilidad, la verdad. Por distintos motivos, ¿no? En muchos casos porque son imágenes icónicas, las Meninas no pueden salir del Prado, de todo el mundo vienen a ver las Meninas al Museo del Prado, es imposible sacar ese cuadro de aquí, forma parte de esta institución. Provocaríamos una decepción tan inmensa de nuestros visitantes que ni siquiera nos lo planteamos. Pero hay también razones de conservación, es decir, hay tablas demasiado grandes, hay obras, pinturas murales que fueron arrancadas del muro y ahora mismo están en condiciones pues que nos aconsejan a no moverlas, cuadros que por su tamaño tampoco es aconsejable. En fin, existen muchas razones por las cuales un conjunto relativamente amplio de cuadros del Museo del Prado pues no van a salir.
Don Andrés, yo no sé si podemos hacer un ranking de las... ya sé que es mucho más que una pinacoteca, por supuesto, pero haciendo un ranking de los museos del mundo, ¿en qué estamos? ¿Entre los 5 primeros? ¿Entre los 3 primeros? ¿Cómo nos situamos?
Pues lo del ranking es algo que empieza a estar de moda entre los museos, porque hasta hace muy poco tiempo, estamos hablando de 1 o 2 años, no existía ningún argumento objetivo para establecer ese ranking. Era toda una cuestión estrictamente subjetiva.
Esto está a la moda, el ranking,
sí,
para todo.
Para todo, absolutamente para todo. Y antes era una cuestión de opinión. Para mí este es el mejor, para mí este otro es el mejor. Pero una universidad holandesa ha hecho un experimento del que estamos todos muy pendientes. Cuando digo todos, estoy hablando de todos los museos del mundo. Estamos muy pendientes de intentar objetivar qué es eso de la reputación y cómo se puede cuantificar numéricamente la reputación. Y en ese ranking que ha hecho esta universidad holandesa, como digo, pues el Museo del Prado está extraordinariamente alto, muy, muy, muy alto, por encima de instituciones pues como la National Gallery de Londres o como otros museos muy importantes en el conjunto de los museos. E incluso si establecemos una comparación entre la reputación de instituciones culturales, concretamente los museos, con las marcas que tienen ahora mismo más reputación, vamos, la marca que tiene más reputación ahora mismo es Rolex, que tiene establecido por estas empresas que se dedican a establecer estos criterios, pues un 80,3 punto 3 de reputación. El Museo del Prado tiene 80, es decir, estamos prácticamente a la par de la empresa que más reputación tiene en el mundo. Eso es un poco la estimación que las marcas y los visitantes tienen por el Museo del Prado.
Andrés, que mis compañeros son muy políticos, yo estoy segura, no sé si habéis visto a mucho político por el Museo del Prado, Pablo y Aitor.
Bueno, a mí me ha tocado alguna vez venir
con los Reyes, sí.
Con los Reyes, seguro, pero bueno, sí. Al lado de los Reyes, yo recuerdo perfectamente que también venía una buena delegación de dirigentes políticos. Yo reconozco, hablaba de la marca del Prado, yo soy de Málaga, la primera vez que visito Madrid fue para ver el Prado. Era como la visita
obligada
y yo, vamos, la primera vez que puse el pie en Madrid fue, nada, inmediatamente después para el Prado. Y como yo supongo que mucha gente, y de ahí va a ir mi pregunta, ¿cuánta gente visita el Prado al día? Quiero decir, ¿cuáles son las cifras actualizadas? ¿Cuáles son las previsiones de visitas este año? Porque si no estoy mal informado, vamos a récord prácticamente por año. Si nos puede actualizar esas cifras.
Pues a ver si las recuerdo todas. Las cifras diarias de visitantes oscilan bastante en función del día y del mes. Hay meses valle y hay días muy, muy puntas. El average, podemos decir, es aproximadamente unos 8.000 visitantes diarios. En un muy buen día podemos lograr 11, 12.000 visitantes, que es un auténtico disparate en un edificio como este, en un museo como este, que sigue siendo un museo dentro del estándar internacional de los museos, pues un museo relativamente pequeño. En la cifra anual, como consecuencia de ello, estaríamos hablando en algo menos de los 3 millones de visitantes al año. Estamos muy cerca de nuestro límite de colmatación, podríamos decir. Yo creo que el Museo del Prado no puede crecer mucho más, sencillamente porque haríamos la visita una experiencia no una experiencia grata, tal y como pensamos y como creemos que debe ser, sino una experiencia realmente molesta. Sobre todo porque el visitante del Museo del Prado, a diferencia de otros museos españoles o extranjeros, pues tiene tendencia a agruparse en determinadas salas, la sala de la Menina, por ejemplo, las salas de las Meninas, la sala 12.
Y se quedan
12,
ahí y no quedan forma 11,
luego van a las pinturas negras, ven las majas, ven algo del Bosco y poco más en algunos casos. Eso es una visita de una hora, podríamos decir dos horas, y nosotros tenemos visitantes de ese tipo, que de esos 7.000 visitantes diarios, pues bastantes, un número importante, está en ese rango. Con lo cual, si pretendiéramos crecer mucho más en número de visitantes, pues al final lo que haríamos es que esas salas serían absolutamente impracticables.
Claro. Una pregunta y concluyo ya. La exposición temporal es otro tipo de visitante, ¿no? Porque, quiero decir, le pongo el ejemplo. Yo vine al Prado a ver pues las Meninas y tal cuando residía en Madrid, en Málaga, perdón. Ahora que resido en Madrid, vengo a ver
temporales.
Las temporales, sí. Y ya es otra forma de ver ese tipo de exposición. No sé si tienen como dos tipos de visitantes.
Tenemos muchos tipos de visitantes. Es lo que aprendemos cuando venimos al Prado. Tenemos desde un médico que en razón del sufrimiento a veces que ve en su profesión, pues viene a la hora de comer al Prado, aquí, sencillamente a pasear, o diríamos a desconectar de todas las miserias que a veces tiene que tener en su vida, pero hablo de médicos, podríamos hablar de otras muchas...
Escritores, pasean mucho por aquí.
Mucho visitante también que viene por primera vez, muchísimo. Tenemos visitantes habituales, nuestra asociación de amigos tiene 38.000 miembros, es una realmente una barbaridad. Y luego tenemos las exposiciones temporales, que efectivamente se nota un cambio de registro, podríamos decir, también muy numeroso, porque estamos hablando de que la exposición del Bicentenario, estamos muy sorprendidos nosotros cuando inauguramos una exposición, lo primero que hacemos es cruzar los dedos para
a ver cómo va a funcionar
la exposición del Bicentenario. Tiene unas cifras en torno a los 20.000 visitantes semanales, lo cual también, de nuevo, es
una barbaridad. Aitor, la pregunta para don Andrés.
Comentaba al principio que de su intervención que el Museo del Prado nos permite seguir la historia de España, ¿no? Digamos que la historia del Museo del Prado va paralela a la historia de España. En los últimos 200 años, la historia de España ha tenido momentos muy complicados. Invasiones, guerras, etcétera. ¿Cuál ha sido el peor momento para el Museo del Prado en su historia? ¿En qué momento el Museo del Prado realmente estuvo en riesgo de desaparecer?
Pues el Museo del Prado nació como una colección real. Fernando VII permitió traer a este edificio, que no estaba dedicado a este uso, no estaba pensado como museo de arte, trajo su colección real. Eso implicaba que era la voluntad del rey el hecho de que esto existiera. Por lo tanto, ahí podríamos hablar de un primer momento de riesgo. En cualquier momento lo habría podido retirar, era su derecho, ¿no? La colección fue nacionalizada con la Revolución de 1868. Ha habido momentos en los cuales quizás naturalmente a todos se nos ocurre que el peor momento fue la Guerra Civil. Es decir, las fotos de la Guerra Civil son pavorosas, realmente. En la exposición del Bicentenario hay una bomba incendiaria que cayó justo aquí delante en el Paseo del Prado, pero cayeron también en las cubiertas del Museo del Prado bombas de los Henkel 111 de la aviación franquista, ¿no? Entonces, ese fue un momento terrible. Fue un momento terrible también el traslado de las pinturas a Ginebra, también con unos riesgos. Tenemos que hablar de los camiones de la época, tenemos que hablar de las vías de la época, tenemos que hablar de los trenes de la época. Yo creo que, fundamentalmente, si tenemos que escoger un momento, sería necesariamente la Guerra Civil.
Pues Andrés Úbeda de Los Cobos, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por habernos dejado estar aquí y compartir las próximas horas con todos los oyentes.
Bueno, estáis en vuestra casa y además de pleno derecho. O sea,
Muchísimas gracias. Seguiremos las próximas 3 horas hablándoles también del Museo del Prado.